Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio, pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818, Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like. Conquistando las Montañas.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3:30 de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3:30 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, La Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz.
Hola, ¿qué tal, mis amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa La Red Aurora. Y estamos contentos de llegar a todos ustedes en una nueva edición de este su programa de todos los lunes a las 3:30 de la tarde y los martes a las 8 de la mañana, en cualquiera de los horarios que nos esté sintonizando. También, pues, usted puede estar sintonizándonos a través del podcast. En fin, gracias a todos por su sintonía. Les saluda su anfitrión Carlos Ruiz. Y hoy junto a mi amigo y hermano Juan Casapaico estamos pues listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la Palabra de Dios. Pero antes quiero saludar precisamente a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet. Allí en radiolared.net usted puede estar escuchando vía streaming, vía podcast, en cualquiera de las formas, allí en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Stitcher, en Amazon Music, en fin. Bienvenidos a su programa La Red Aurora. Hoy, pues compartiendo con todos ustedes un mensaje de la serie El Avivamiento que Viene. Y tiene como título Aprendiendo a Confiar en Dios, basados en el libro de Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. Vamos a entrar en materia desde ya porque tenemos bastante material el día de hoy. Y es un mensaje que sabemos que ha bendecido mi vida y estoy completamente seguro que bendecirá su vida si usted tiene una buena disposición en su corazón. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne pues los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra, como lo dice ella misma, no vuelve en tierra, no cae en tierra ni vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el que Dios la envía. Esta palabra, Job capítulo 42, versículos 1 al 6, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amigo oyente, todos conocemos la historia bíblica de Job, un hombre honesto, un hombre que amaba el bien, que odiaba el mal, un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, Dios permitió que Job pasase por una prueba extremadamente dura, una prueba que lo llevó a cuestionar los motivos de Dios, pero al final se arrepintió y sus ojos fueron abiertos para conocer la verdad y de verdad a Dios. Como resultado, Job vivió muchos años más, lleno de días, como lo dice más adelante aquí el mismo capítulo 42, y vivió una vida maravillosa que no había conocido antes. Job abrió los ojos y por fin entendió que Dios es justo y que podía confiar en Dios en todo momento. Ahora vayamos de inmediato a la palabra y veamos el versículo 2 de este capítulo 42. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La pregunta sería, ¿hemos llegado a esta conclusión o aún no, como creyentes, como hijos de Dios? Yo conozco que todo lo puedes. En la primera cláusula o en el capítulo 41 y en el capítulo 40, Job ve a Dios como omnipotente sobre la naturaleza, en contraste con su propia debilidad, pues la cual Dios había demostrado. Pero en la segunda, que es en este caso, en este capítulo 42, Job ve que Dios es supremamente justo, ya que para ser gobernador del mundo debe serlo en todos sus tratos, en contraste con la propia vileza de Job. Porque allí el capítulo 42, el versículo 6, dice que Job se aborrecía, que se arrepentía en polvo y ceniza. Es decir, Dios muestra la incompetencia de Job para tratar con el malvado como un juez justo, cosa que Job jamás podría hacer. No hay pensamiento, dice Job también, ¿no? Es decir, que no hay propósito. Como en Job 10, capítulo 17, pues la palabra está diseñada para expresar que, mientras que para la visión finita de Job, esa visión limitada, esa visión humana, los planes de Dios parecen malos, para el todo sabio continúan sin obstáculos en su desarrollo. Y por fin esos planos verán tan buenos, o se verán tan buenos como también son, infinitamente sabios. Ningún mal, amigo oyente, puede emanar del Padre del Bien. Y podemos ir a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 1, allí en los versículos 13 y 17 también. Pero es su prerrogativa, su poder anular el mal y cambiarlo por el bien. Pues veamos pues las pasiones y prácticas corruptas del ser humano, cómo surgen de los pensamientos. Número uno, principios corruptos. Se fijan en la mente y entran por diversos medios. Siempre he ilustrado de alguna manera el ser humano como algo de manera en la informática. Muchos conocen lo que son periféricos de entrada y periféricos de salida. Y pues muchos pensamientos y principios corruptos, más que pensamientos, principios corruptos, se fijan en la mente y entran por diversos medios. Muchas veces por los ojos, por lo que oímos, por lo que palpamos. Entonces, allí vamos viendo las pasiones y las prácticas corruptas del ser humano. La negligencia podría ser o es una segunda pasión, que en el fondo es desinterés por Dios y falta de comunión. Esto resulta en apatía. Una tercera pasión o práctica corrupta del ser humano es la incredulidad de los principios que surgen de la verdad. Es decir, en realidad no le gusta creer, no quiere creer. En el fondo, la rebeldía en contra de Dios es un asunto moral, aun si no se es inmoral. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento comienza en el reconocimiento de la verdad. Job aquí termina siendo convencido de la grandeza de Dios, de la grandeza y de la supremacía de Dios, de la gloria, de la perfección de Dios, y de ello procede esa convicción de su conciencia sobre su propia locura al hablarle irreverentemente. Y es que muchos de nosotros tenemos, y quizá en un tiempo tuvimos un conocimiento intelectual acerca de Dios, y quizá pensábamos y era un conocimiento doctrinal, pero no había esa experiencia cercana, esa relación íntima, privada con Dios, que nos llevara a poder comprenderlo y a conocerle más. Entonces, de ello procede la convicción de su conciencia, de la de Job, que le muestra esa irreverencia al hablar. Ahora, ¿qué puede ser demasiado difícil para Dios? Hágase usted esa pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? Él sabía esto antes y él mismo había debatido muy bien sobre el tema ante sus amigos, pero ahora lo sabía gracias a la experiencia de haberle sido abierto sus ojos espirituales. Dios conoce todo pensamiento, amigo que me escucha, amiga que me está escuchando en este momento. Por lo tanto, es en vano disputar con él. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Job había dicho esto antes apasionadamente, pero quejándose allí en el capítulo 23, versículo 13. En cambio, ahora lo dice con una actitud distinta acerca de Dios, con placer y con satisfacción. Si los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien para darnos un final inesperado, no se le puede negar el cumplimiento de sus propósitos graciosos, cualesquiera que sean las dificultades que parecen interponerse en el camino. Amigo, las circunstancias para los hijos de Dios, escúcheme bien, las circunstancias para los hijos de Dios son netamente providenciales, son parte de un propósito, son parte de la voluntad divina y la soberanía, el plan soberano de Dios. Ahora, para cualquier ser humano corriente que no conoce a Dios, las circunstancias parecen meramente circunstanciales, aunque parezca redundancia. Pero muchos se quedan ahí en las circunstancias y no ven más allá el proceso y todo lo que Dios quiera hacer o enseñarle en cada una de las circunstancias. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Allí, el versículo 3, Job hace la pregunta que Dios le hizo antes, y reconoce que es él el que oscurece el consejo. ¿Qué significa esto de oscurecer el consejo? Significa que nuestro entendimiento acerca del obrar de Dios no es claro cuando interponemos nuestras razones humanas, cuando interponemos nuestras razones imperfectas e ignorantes de acerca de la grandeza, de la soberanía y de la sabiduría de Dios. Yo soy el hombre que oscurece el entendimiento. Job, en las propias palabras de Dios, expresa su profunda y humilde penitencia. La palabra de Dios sobre nuestra culpa debe estar grabada en nuestros corazones y formar la base de nuestra confesión. Y no de lo que usted diga, sino de lo que usted cree, de su credo, de su confesión, de su convicción, de su fe. Es decir, la mayoría de los hombres que confiesan el pecado palian en lugar de confesar. La omisión de Job por palabras va más allá de la acusación de Dios. No solo mis palabras, sino que todos mis pensamientos y formas fueron sin conocimiento. Amigo, vamos a ir a una pausa muy breve. Así que yo le pido que usted no se retire, o vaya por agua, o tome un mini break de 3 minutos. Y ya volvemos con más de su programa La Red Aurora.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Englewood, Jesús se interesa por ti.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155, 303-696-9155.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
¿Cómo aprender a amar si nunca se nos demostró amor o si nunca fuimos amados? Para responder a esta pregunta, permítame decirle en primer lugar que el amor no es tan solo un sentimiento o una sensación. El amor también es acción. Si no hemos recibido demostraciones de amor, por ejemplo, de parte de nuestros padres, tal vez no tengamos una tendencia natural a demostrar amor a otras personas, pero de todos modos, eso no es un impedimento, sino un desafío. Aunque no sepamos cómo amar, siempre podemos aprender a amar. El amor no es algo estático, no es un código mental. El amor viene de Dios. Él puede darnos amor por otros y enseñarnos a demostrarlo en maneras que los demás pueden interpretar. No debemos ser egoístas pensando que si no sentimos, no podemos dar. Cuando uno ama de verdad, la otra persona es más importante. La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien puede ser que usted no se ame mucho a sí mismo emocionalmente, con todo se viste, trabaja, se cuida, se protege, se defiende y hace todo lo que sea necesario para vivir una vida normal. Demostrar nuestro amor por alguien es no solo aprender a decírselo, sino también a hacer por la persona las cosas básicas que uno hace para sí mismo con el fin de subsistir. Dé lugar a las acciones de amor y los sentimientos vendrán como resultado. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo un mensaje titulado Aprendiendo a confiar en Dios. Este mensaje está anclado primeramente en la palabra de Dios, pero también en la serie El Avivamiento que viene. ¿Sabe usted cuántos días o cuántas semanas tenemos compartiendo esta serie? Así como tenemos mucho tiempo ya compartiendo esta serie, así también hemos estado orando insistentemente por un avivamiento de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y en la vida, pues, de todos los habitantes del estado de Colorado, del estado de la ciudad de Denver, de sus alrededores, y pues vaya y se extienda a toda esta nación, a los Estados Unidos de Norteamérica, y pues también a cualquier parte del mundo, Dios haga lo que tenga que hacer y derrame de su gloria y de su amor sobre la humanidad. Estamos orando por ese avivamiento. En el primer segmento, amigo que me escucha, compartimos, pues ya entramos en materia en esta en este mensaje el día de hoy. Y hablábamos pues de que todos conocemos esa historia bíblica acerca de Job. Estamos desarrollando un tema en el capítulo 42 y nos dimos cuenta o nos adentramos allí en la palabra, entendiendo versículo por versículo que Job, un hombre honesto, un hombre que amaba el bien, que odiaba el mal, pero que pasó por una prueba extremadamente dura de parte de Dios. Entonces, al final Job se arrepiente, perdón, y sus ojos son abiertos para conocer de verdad a Dios. Nos hicimos algunas preguntas, vamos por el capítulo, por el versículo 3, nos fuimos a la pausa en el versículo 3 y quedamos aquí en esta parte del versículo 3 que dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, Job, amigo oyente, reconoce sus límites. El gran problema de cada uno de nosotros es querer ser Dios de nosotros mismos y encontrarle razones lógicas a todas las cosas, usando la lógica humana, la lógica limitada, la lógica imperfecta. Debemos reconocer que somos como Job, seres humanos limitados, finitos, y el pecado de atravesarnos o de más bien nos atraviesa y nos lleva a atrevernos a acusar o a culpar a Dios cuando no entendemos lo que hace o lo que permite. Cosas demasiado maravillosas, dice Job. Negué imprudentemente que tuvieras un plan fijo para gobernar los asuntos humanos, es lo que le quiere decir Job, simplemente porque tu plan era demasiado maravilloso para mi comprensión, para captarlo aquí en mi mente. He ignorado, y valga la redundancia, ignorantemente los consejos y los designios de Dios al afligirme. Y por lo tanto me he peleado con Dios. Insistí demasiado en mi propia justificación. Por lo tanto pronuncié lo que no entendí. Es decir, he emitido un juicio sobre las dispensaciones de la providencia divina, aunque era completamente ajeno a las razones de ellas. La razón por la que discutimos con Dios es porque no lo entendemos, amigo oyente. Muchas veces no entendemos esa providencia, esa forma tan muchas veces extraña para nosotros, pero que bíblicamente el mismo Dios dice en su palabra, en Romanos capítulo 8, versículo 28, que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Entonces, la razón muchas veces por la que discutimos con Dios es porque no le entendemos y debemos estar contentos de estar en la oscuridad al respecto hasta que el misterio de Dios se termine. Se considera imprudente y presuntuoso al comprometerse a hablar de lo que no entendió y a juzgar lo que no podía juzgar. El que responde un asunto antes de oírlo es una locura y vergüenza para él. Nos equivocamos a nosotros mismos, así como la causa que nos comprometemos a determinar, mientras que no somos jueces competentes. Versículo 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job se humilla y pide a Dios que oiga su clamor, su confesión de arrepentimiento, su condición de que está prácticamente perdido sin él. Y luego dice que le hará preguntas para poder comprender y estará dispuesto a ser enseñado por Dios y no por sus propias conclusiones ni por las conclusiones de otras personas imperfectas como él. Cuando dije, escucha, la demanda de Job en el capítulo 13, si nos vamos muy atrás, lo condenó por estar sin conocimiento. Solo Dios podía hablarle así a Job, no Job a Dios. Por lo tanto, cita nuevamente las palabras de Dios como la base para retractarse de sus propias palabras tontas. Escucha, te ruego y hablaré. No hablaré como demandante o demandado, sino como un humilde peticionario, como una persona ya con otra actitud. No como uno que se comprometerá a enseñar y prescribir, sino como uno que desea aprender y está dispuesto pues a ser recetado. Señor, no me hagas más preguntas difíciles porque no puedo responderte una de las mil de las que me has formulado. Dios insistía en hacerle preguntas difíciles y a veces hasta hasta obvias, que muchos podemos entender la respuesta o que nadie sabe la respuesta. Dios decía, ¿quién puede resistir al Dios de los cielos? ¿Quién puede contra Dios? ¿Quién puede oscurecer? O sea, Dios, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Las preguntas que hacía Dios eran para llevar a Job a un estado pues de bajeza y de que él reconociera humildemente pues que iba por el camino equivocado. Señor, pues no me hagas más de esas preguntas porque no las puedo responder, pero dame permiso para pedir instrucciones a ti y no me lo niegues. No me reprendas con mi locura y con mi autosuficiencia. Ahora he llevado la oración Dios, el mismo Dios le enseña. Lo que veo no me enseñas a ti. Dios le enseña, como se pone como un verdadero padre ante Job, mostrándole su grandeza, pero también su amor. Versículo 5 dice, de oídas te había oído. Job reconoce y confiesa que hasta ese momento fue un creyente, quizá como muchos de nosotros en algún tiempo de la historia. Mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es el conocimiento intelectual, teórico, doctrinal que podemos tener acerca de Dios, información de Dios, por herencia, por nuestros padres, por nuestros ancestros. Pero la gran diferencia será cuando tenemos una relación individual, una relación práctica, una relación íntima con Dios. He escuchado de ti al escuchar el oído muchas veces de mis maestros cuando era joven, de mis amigos ahora. He sabido algo de tu grandeza, de tu poder, de tu dominio soberano, y sin embargo no me trajeron porque lo escuché que me sometiera a ti como debería. Las nociones que tenía Job de estas cosas pues le sirvieron solo para hablar y no tuvieron una influencia adecuada en la mente. Pero ahora has pasado la revelación inmediata, es decir, se le descubrió en su gloriosa majestad. Ahora mis ojos te ven, ahora siento el poder de esas verdades que antes solo tenía como noción, y por lo tanto ahora me arrepiento y no digo lo que dije tontamente. Pues es parte de lo que hace Dios en la vida del ser humano. Amigo, escuchar a Dios o saber de Dios bendice, pero verlo y adorarlo en espíritu y en verdad, como dice la palabra en Juan capítulo 4, produce ser transformados, produce una transformación y un proceso que comienza a mostrar frutos verdaderos. El versículo 6 dice, por tanto no me aborrezco, o por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A mí mismo, más bien, aborrezco y retracto los discursos precipitados que hice contra ti. Y esto, pues, se parece mucho al ser humano. Es que Job era un ser humano, pero estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a emitir juicios, pues, aceleradamente, sin pensar. De inmediato volteamos y juzgamos, a emitir palabras, a emitir comentarios, antes de pensar. Y esto, pues, nos lleva a cometer muchos errores. Job se retractó de los discursos precipitados. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Job se arrepintió en polvo y cenizas. Es decir, cuando hay una sincera contrición, un verdadero arrepentimiento del alma, el pecador por ellos da gloria a Dios. Se avergüenza a sí mismo y puede ser instrumental o un vehículo para llevar a otros al arrepentimiento. Amigo, ya para ir finalizando, las aflicciones de Job lo habían llevado a las cenizas. El capítulo 2, versículo 8, se sentó entre las cenizas, pero ahora sus pecados los llevaron ahí. Los verdaderos penitentes lloran por sus pecados tan sinceramente como siempre lo hicieron por cualquier aflicción externa. Ahora mi ojo ve, ¿qué quiso decir? De que Dios es a quien he ofendido. El brillo de esa majestad que escuché ante el pecado intencional. La ternura de esa misericordia que he despreciado en las entrañas de... Ahora veo de que un Dios justo y santo en cuya ira he incurrido. Por eso me aborrezco. ¡Ay de mí, porque estoy deshecho!, decía Isaías. Dios habla desafiado a Job, o había desafiado a Job, a mirar a los hombres orgullosos y humillarlos. Los versículos 1 al 6 su paciencia no era la obra perfecta, pero sí su arrepentimiento. Dios tuvo misericordia de Job, y uno de los puntos a resaltar es el arrepentimiento de Job. Él está aquí profundamente humillado por su locura y hablar desaconsejado. Y Dios lo perdonó. Los hombres buenos verán y serán dueños de sus fallas al fin, aunque puede ser difícil traerlos para que hagan esto. Amigos, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Haciéndonos algunas preguntas. ¿Confiaremos en Dios aun cuando nuestras preguntas no sean contestadas? ¿Confiaremos en Dios aun cuando su respuesta a nuestras oraciones es no? ¿Qué aprendemos de la experiencia de Job acerca de por qué y cómo confiar en Dios siempre? Dios tiene la respuesta a todas estas preguntas, pero nuestro consejo y nuestro mayor deseo es que usted acuda a Él con arrepentimiento, con actitud y con verdadero amor en su corazón. Muchas bendiciones y nos encontramos en una próxima oportunidad.